Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En el programa de hoy vamos a hablarle de multitud de estrenos. En primer lugar, les vamos a hablar de Confesiones de una compradora compulsiva. Les hablaremos de BNX, Retorno a Hansala, Street Fighter la leyenda, Super Poli de un centro comercial, Traidor, Cuento de Navidad, La vida secreta de las abejas, Mentiras y gordas y del trabalenguas a Tarnuyoat, La leyenda del hombre veloz. Tampoco nos podemos olvidar de nuestras habituales secciones, como la segunda parte de la vida de Pier Paolo Pasolini, con ese fabuloso reportaje que nos hacen Belén y su equipo. Tampoco nos podemos olvidar de nuestras habituales secciones, como por ejemplo la entrevista que hicimos a Ana Mena, la protagonista de la serie Marisol, nuestras críticas en un minuto, en este caso con Confesiones de una compradora compulsiva, y por supuesto nuestro compañero Antonio Peláez, que en esta ocasión nos va a hablar de un excelente documental que les aconsejo que no se lo pierdan. Escuchen por favor a Antonio Peláez. Y como siempre, antes de continuar, para comentarios, dudas y sugerencias pueden escribirnos a la dirección que ya saben: directo a las estrellas @cadenaradio.es. repito, directo a las estrellas @cadenaradio.es. y en la propuesta de la semana pasada, no sé si os acordáis, queríamos que eligieses a una de las tres protagonistas de los tres estrenos más importantes de la semana pasada. Tenías que decidirte entre Penélope Cruz, Jennifer Aniston o Julia Roberts. Uno de nuestros oyentes, conocido como el Cid, se decanta por Julia Roberts en la película Pretty Woman. Dice que está completamente enamorado de ella. En la propuesta de esta semana, y dado el éxito de Gran Torino, que todavía se mantiene en un buen lugar, nos gustaría que nos dijeses qué es lo que más te gusta de Clint Eastwood. Nos gustaría que nos dijeses qué es lo que más te gusta de su trabajo como director o como actor. Dinos si te gusta sobre todo sus spaghetti westerns, ¿te acuerdas de Por un puñado de dólares? ¿Te acuerdas de La muerte tenía un precio? O tal vez recuerdes esa famosa El bueno, el feo y el malo. O quizá te gusten más las de Harry el Sucio, como que fue donde empezó como director, porque Don Siegel fue el que le dio la oportunidad de poder dirigir sus primeras películas o poder tener sus primeros momentos como director. O quizás prefieras sus trabajos como director, con Cazador Blanco, Corazón Negro, Un Mundo Perfecto, Cartas de Iwo Jima, o El Intercambio, Gran Torino o Million Dollar Baby. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, oyentes@cadenaradio.es. Luego, ¿qué noticias nos han llamado la atención? Pues que la asociación CinemaNet ha publicado una noticia que nos ha llamado la atención, y es que la película Guadalupe, producida bajo el sello de Dos Corazones Film con la colaboración de la productora catalana Clint Mountain y Frame 25, va a llegar a Barcelona. La película narra el enigma de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, en la que dos jóvenes científicos barceloneses, marcados por la infancia traumática, deciden investigar los misterios de la imagen de Guadalupe. Lo que comienza siendo un estudio científico se irá transformando en un descubrimiento personal que cambiará para siempre la vida de los protagonistas. Guadalupe está dirigida por el franco-ecuatoriano Santiago Parra. Hay que decir que en la premiere de Guadalupe en Nueva York, Esta película se situó en el ranking de, concretamente, la 248 de las películas extranjeras más vistas en la historia de Estados Unidos. La verdad que es un puesto bastante, bastante interesante. ¿Qué podemos decir del descubrimiento que se hizo sobre el misterio del Milagro de Guadalupe? Pues que es realmente asombroso. Y es que no se pueden imaginar ustedes lo que se puede ver en ese famoso Ojo de la Virgen. Y es que este estudio, realmente los científicos están asombrados de lo que se descubrió en ese ojo. Yo les aconsejo que lean ese misterioso descubrimiento y que vean la película, porque si desde luego la película cuenta lo que realmente se descubrió en ese ojo y lo que los científicos han descubierto, realmente merece la pena ver esta película. Luego, la otra noticia que nos ha llamado la atención es que la sex symbol, la última chica bomb, Olga Kurylenko, esa guapísima mujer, está filmando en Escocia Centurión, una historia de aventuras, una película de romanos en la conquista de Britania. El largometraje lo dirige Neil Marchand. También Olga Kurylenko, que está que no para, participa en el rodaje de The Cross, un relato de ciencia ficción de Andrew Niccoli. Por lo tanto, hay que decir que esta mujer no le afecta para nada la crisis económica. Y vamos a ver cómo está la taquilla esta semana. Y es que el primer lugar lo ocupa Gran Torino, una película que ya se la hemos recomendado muchas veces y que está imparable. Luego, en segundo lugar, pues está Los Abrazos Rotos, que hay que decir que, por ejemplo, Jerónimo José en La Gaceta pues la considera un auténtico culebrón, una pareja para tres, una película que dicen que bueno, que está aceptable. Luego, por ejemplo, Duplicity, que ya le comentaremos, haremos una crítica la semana que viene. En quinto lugar, Se mantiene más allá de los sueños, una película para ver en familia. En sexto lugar, Underworld, La rebelión de los licántropos. En séptimo lugar, una de nuestras pelis favoritas, Slumdog Millionaire. En octavo lugar, Hotel para perros. En noveno lugar, Se mantiene The Watchmen. Y en último lugar, sorprendentemente, se mantiene The Code, que sigue resistiendo. Y ahora, como no, vamos a dar paso a la cartelera. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys. La cartelera. Had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. La primera película de la que les vamos a hablar hoy es Confesiones de una compradora compulsiva, una comedia estadounidense de 104 minutos, dirigida por P.J. Hogan. Confesiones de una compradora compulsiva está basada en los relatos de la escritora Sophie Kinsella, una escritora de auténtico bestseller. La banda sonora corresponde a James Newton Howard. A P.J. Hogan lo hemos visto sobre todo en trabajos muy interesantes en el mundo de la comedia, aunque también ha hecho trabajos de fantasía, películas fantásticas como Peter Pan, La gran aventura. Su gran fracaso, bajo mi punto de vista, fue Las bodas de Muriel, aunque recibió un premio a la mejor película australiana, que fue la que le hizo triunfar. La producción corresponde a Jerry Bruckheimer, que sabemos que es el gran Midas del cine americano. El reparto, ¿quién lo compone? Pues Isla Fisher, que últimamente está teniendo muchísimo éxito, que ha hecho películas como Scooby-Doo, Flipado sobre ruedas, puso la voz de un personaje de Horton, y que pues poco a poco pues está haciendo lugar en el mundo de la comedia. Luego, por otro lado, tenemos a Hugh Dancy, que participó en películas como Conociendo a Jane Austen. Y por otro lado tenemos a actrices como Joan Cusack, actores como John Goodman y Christine Scott Thomas. La verdad que el reparto de actores secundarios es realmente bueno. ¿Qué más podemos comentar de la película? Pues que la película se rodó en muy poquito tiempo. Bueno, no demasiado, un poco, tanto como poco, la verdad que duró 4 meses, rectifico. La verdad, sí se tardó bastante en hacer. ¿Qué más podemos comentar de la película? Pues no quiero comentar nada, es una película que es bastante simpática y yo creo que merece la pena, tiene valores, es una película con cierto toque clásico, puede merecer la pena. Y no quiero comentarles más porque la crítica la van a poder escuchar ustedes en nuestra sección Críticas en un minuto. Simplemente les comento el argumento. En el mundo glamuroso de la ciudad de Nueva York, Rebecca Bloomwood es una chica muy divertida y muy buena haciendo compras, demasiado buena quizás. Sueña con trabajar en su revista de moda favorita, pero no encuentra el modo de meter la cabeza hasta que irónicamente consigue un trabajo como columnista en una revista económica publicada por la misma compañía.
Esa sensación cuando ves a un chico mono que te sonríe y te quedas como embobada y se te empieza a caer la baba. Pues eso es lo que me pasa a mí cuando veo una tienda. Y luego te da un vuelco el corazón cuando ves...
$320 en ropa de submarinismo? $787 en ropa interior.
La ropa interior es un derecho humano fundamental.
Necesitas cambiar de trabajo.
Sé que he cometido algunos errores, pero voy a darle un giro a mi vida.
¿Dominas el finés?
¿Quién no adorna un poquito el currículum?
Empezaremos con un artículo de 1000 palabras sobre el IVA. Rebeca, ¿acabas de buscar artículos sobre el IVA en Google?
Sí, he entrado en Google.
¿Vas a trabajar en una revista de economía?
Perdón.
¿No te parece un poco irónico que Rebecca Bloomwood aconseje a la gente sobre cómo ahorrar?
¡Unas bocas de Pupsi!
Perdona, bonita, yo las he visto antes.
¡Ha venido desde Jersey!
¡Las bocas!
¡Anda, rebajas en Burberry!
¡Mentirosa!
Una mujer va a demostrar al mundo lo que vale.
Describir cómo invierte la mujer su dinero a la hora de comprar zapatos es una idea muy inteligente.
Sin renunciar a su propio estilo.
¿Qué pensaría tu jefe si supiera que escondes los recibos de la Visa debajo de la cama?
Tengo a un señor esperando por la 2. Es un cobrador de morosos. Es para Rebeca. ¡Oh!
Lo que necesito son unos zapatos negros de charol del 44.
¿Quieres unos Prada?
Rebeca es diferente, es... Está llena de vida. Es brillante. Llama la atención.
Confesiones de una compradora compulsiva.
Recuerdo que en tu currículum decías que hablas finés. Hay alguien que tiene ganas de conocerte.
Oh, hey, hey.
Hey, hey, hey.
Un paus cada balto en el somantel.
Cule, si te la hace como a la Américas.
Por hombres como tú, me fui de Finlandia. Hola.
Segunda película que vamos a comentar hoy es La vida secreta de las abejas, una película estadounidense de aventuras de 110 minutos, dirigida por Gina Prince Butterwood. El reparto lo componen, entre otros, Dakota Fanning, que es una actriz que la conocemos bastante por películas como Yo soy Sam, Sweet Home Alabama, Niñera a la fuerza, La telaraña de Carlota, Los mundos de Coraline, La guerra de los mundos, y que es una actriz bastante buena. Una actriz que viene pues sobre todo pues del mundo infantil. El reparto adulto pues lo componen, entre otros, Queen Latifah y Paul Bettany, un actor que me gusta bastante. ¿Qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues tenemos una crítica, un pequeño comentario de Ana Sánchez de la Nieta, que dice que es una película con valores bastante interesantes, valores nobles, pero que no termina a cuajar. No termina de cuajar lo suficiente, no termina de ser una película redonda. ¿Y qué más podemos decir? Pues podría comentarle cosas o curiosidades de las abejas. Por ejemplo, una muy 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 curiosa, una muy muy interesante, pues la abeja más pequeña es la abeja enana, de tan solo 2,1 milímetros, y la abeja más grande es la megachile Pluto, que mide 39 milímetros. Podía contarle muchas curiosidades de las abejas, pero es que la verdad no me quiero entretener. Bueno, vamos a contarle la historia. Ambientada en la Carolina del Sur del año 1964, Lily es una joven de 14 años que vive atormentada tras la muerte de su madre y el desencuentro que sufre con su padre. Con la ayuda de su mejor amiga, decide viajar a un pequeño pueblo de la ciudad donde cree que puede saber más de su madre. Allí, bajo la protección de una mujer con una gran personalidad llamada August, aprenderá a superar su pérdida.
No te hagas ilusiones, ¿estamos? No tengo otro sitio al que ir.
¿A quién tenemos aquí?
Soy Lily y ella es Rosalind. Necesitamos un sitio donde quedarnos.
Sabes que tiene problemas. ¿Quién va a acogerla si no?
¿Y si los problemas la siguen hasta aquí? Siento que estoy donde debo estar, de verdad.
Necesito tiempo para averiguar por qué. Así que no digas nada.
Es tu secreto. Haz lo que quieras con él.
Descubre el secreto de la amistad.
¿Te quieres unir a Rosalind?
La esperanza.
¿Te quieres casar conmigo?
Y la fraternidad.
El amor te rodea por todas partes.
Queen Latifah, Dakota Fanning, Jennifer Hudson, Alicia Keys, Sophie Okonedo y Paul Bettany.
¡No hagáis tanto ruido! ¡Estoy ensayando! ¡Corre, Lily! ¡Marta,
yo! La vida secreta de las abejas.
Atanayuat es un drama canadiense de 172 minutos dirigido por Zacharias Zunock, que hay que decir que esta película está subtitulada, que está en el lenguaje nativo y que, por tanto, no la habrán a poder ver ustedes doblada. El reparto ni se lo nombro, porque los actores prácticamente son innombrables, sobre todo porque son prácticamente un trabalenguas. Si no, les digo prácticamente uno de los nombres que ustedes con esto lo podrán comprender. Natar Ungalaak. Bueno, otro nombre. Lucy Tulugarjuk. Bueno, así podríamos seguir y no parar. Bueno, ¿de dónde viene la idea? ¿De dónde vino la idea de rodar esta película? Pues provino de unas cintas que cayeron en manos del guionista, donde los ancianos inuits, así es como se llama la tribu, hablaban en su idioma natal sobre la leyenda de Atanayuat. Hay que decir que el guionista transcribió sus palabras al inglés para poder presentar un guión a los productores para más tarde volver a pasar ese guión al idioma inuit. Hay que decir que este guionista murió antes de terminar el rodaje del film. La historia que narra la película es un cuento que se ha ido contando generación a generación entre esa tribu. Hay que decir que aproximadamente 60 indígenas de esta tribu participaron en el rodaje. ¿Y qué más podemos contar? Pues que se rodó en el lenguaje de los esquimales. ¿Y qué es lo que cuenta? Se preguntarán algunos. Pues cuenta lo siguiente. En el vasto Ártico canadiense, el pueblo inuit ha vivido durante generaciones con una leyenda que ahora vuelve a la vida. En un tiempo en el que el mundo de los espíritus y del hombre comparten una paz común, un chamán conjurará un hechizo de oscuridad para dividir a una tribu. Atanayuat es el objeto de su ira. Se apoderará de su mujer, matará a su hermano y lo condenará al exilio. Pero para un auténtico inuit no existen las distancias.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Ahora, como viene siendo habitual, nos gustaría recordarte los distintos largometrajes que quizá puedas ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrene. En primer lugar te vamos a hablar de Ben X, un drama de Bélgica y Holanda dirigido por Neil Baltasar. Hay que decir que esta película cuenta la vida de un niño tímido que se refugia en internet y encuentra en un juego de rol a un personaje valiente con el que se siente plenamente identificado. Otra de las películas que puedes ver es la comedia Mentiras y Gordas, una comedia española dirigida por Alfonso Albacete. ¿Qué más podemos ver? Pues un thriller de espionaje dirigido por Jeffrey Nachmakoff llamado Traidor. Por otro lado tenemos Un cuento de Navidad, una comedia francesa de Arnaud de Plechin llamada Un cuento de Navidad, como decíamos. Por otro lado tenemos Street Fighter, la leyenda. Por otro lado tenemos otra comedia americana que es un super poli de centro comercial. Y por último un drama español, interesante por lo menos en principio, que es Retorno a Hansala. Una película dirigida por Chus Gutiérrez y es una cinta basada en o con ciertas referencias a En este mundo, del director Michael Winterbottom. Retorno a Hansala, ¿qué es lo que tiene de interesante? Pues sobre todo que hace un homenaje o que por lo menos tiene en cuenta a esas personas tan importantes en el mundo como son los inmigrantes, esas personas que arriesgan su vida, que lo arriesgan todo por buscar un mundo mejor con el que poder alimentar, cuidar y educar a su familia. Escuchemos el tráiler.
Esto se le puede quedar por unos 3.300 euros.
No tengo ese dinero. Yo me quiero llevar a mi hermano a casa.
Ya.
¿Quieres saber si estás casado?
Sí, estoy casado, sí.
Leila.
¿Con Leila?
La música de tu vida.
Hoy en nuestra sección La música de tu vida vamos a hablarte de Mark Isham. Pero antes, como siempre, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana. Nos gustaría que nos hablases de Clint Eastwood, dado sobre todo el éxito de la película Gran Torino. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directolasestrellas@cadenaradio.es. Puedes decirnos qué era lo que más te gustaba de este hombre como actor o como director, qué es lo que me gusta más sobre todo de este hombre como actor o como director, aunque sabemos que también ha hecho banda sonora y también ha trabajado como productor. Como director, pues a lo mejor te gustaba sus grandes trabajos o sus últimos trabajos como El Intercambio, como por ejemplo Gran Torino, Cartas desde Iwo Jima, Banderas de nuestros padres, o películas más antiguas como Bird, como Sin Perdón, como Un Mundo Perfecto, o quizás prefiera su labor como actor, como Los Spaghetti Western, acuérdate de esa trilogía de Sergio Leone, como Por un puñado de dólares, El bueno, el feo y el malo, o por ejemplo, películas de quizá de acción como El desafío de los águilas, películas bélicas como El sargento de hierro, o tal vez prefieras otro tipo de películas más románticas como Los puentes de Madison. Bueno, y ahora lo que íbamos, vamos a hablarte de Mark Isham. Hay que decir que este hombre es conocido fundamentalmente por la banda sonora de Crash. Nació en la ciudad de Nueva York el 7 de septiembre de 1951. Su madre era violinista y su padre enseñó música e historia, por lo que comenzó a estudiar piano clásico, trompeta y violín desde una edad temprana. Comenzó su carrera musical como trompetista en Oakland y San Francisco. En sus primeros años, Isham se dedicó ya a la música electrónica y ya trabajó incluso con sintetizadores. También se estableció como trompetista clásico, dominaba el jazz y también ha trabajado como artista invitado con los Rolling Stones. También ha trabajado con grandes músicos como Joni Mitchell y Van Morrison. Hay que decir que es un grandísimo músico y que en los años 60 también ya tuvo éxito. En su última época, pues ya fue cuando se dedicó a hacer composiciones en el mundo de Hollywood. Ya lleva 2 décadas componiendo bandas sonoras. Y aparece en los créditos de más de 50 películas, tanto de cine como de televisión. ¿En qué películas lo podemos haber escuchado a este hombre? Pues quizá lo hemos escuchado en películas como La vida secreta de las abejas, que es la película que se ha estrenado esta semana, The Women, En el Valle de Ela, Leones por Corderos, El cruce del destino, La Dalia Negra, Héroe a rayas, Crash, Giro inesperado, Spartan, El compromiso, The Majestic, Hombres de honor. La verdad que son composiciones muy, muy interesantes. Ahora me gustaría, como siempre, como viene siendo habitual, que cerrases los ojos si es que no vas conduciendo e imaginases una situación, la que quieras. Porque cualquier composición de este hombre puede parecerte interesante. Cierra los ojos y escucha esta preciosa banda sonora. Thank you.
just like a guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit.
Cazadores de sueños.
So I just did me some talking to the sun.
Ahora les dejamos con este brillante reportaje de Belén y su equipo sobre Pier Paolo Pasolini, capaz de lo mejor y de lo peor.
Queridos amigos, casándonos con nuestras respectivas hijas, uniremos para siempre nuestros destinos. Usted, señor presidente, tomará por esposa a Tatiana, la hija de su excelencia. Yo me casaré con Susi, su hija, señor presidente. Y mis dos hijas, Liana y Juliana, se convertirán respectivamente en las esposas de su excelencia y de mi hermano monseñor. La preparación de nuestro plan ha tenido un feliz remate. Ya está todo a punto. Podemos ponernos en marcha.
Tal y como os anunciábamos en esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, seguimos profundizando en la figura del director de cine italiano Pier Paolo Pasolini.
En 1970, Pier Paolo Pasolini presentaría Medea, con María Callas entre el reparto, y que supuso una adaptación de la obra teatral de la Grecia clásica Eurípides.
Pier Paolo Pasolini iniciaría los años 70 con Trilogía de la vida, integrada por el Decamerón de 1971, los cuentos de Canterbury de 1972 y Las mil y una noches de 1974.
Estas cintas pasaron por los festivales de cine de Cannes, Berlín y Venecia, creando un éxito tanto crítico como comercial.
Aprovechando el tirón comercial de Pasolini, en 1971 Sergio Chiti dirigía Los cuentos de Pasolini con Ninetto Davoli.
En 1975, la carrera de Pier Paolo Pasolini se vio truncada cuando se estrenaba en los cines Salò o Los 120 días de Sodoma, un título que convulsionó a la sociedad italiana, haciendo que el cineasta fuese objeto de multitud de amenazas de muerte y presiones políticas.
En Salò o Los 120 días de Sodoma, Pasolini adapta al Marqués de Sade con crudeza, desdibujando los límites convencionales y cinematográficos que encierran el erotismo, pornografía, expresión, sadismo, provocación y degradación humanas.
Un título no recomendado a todos los públicos y que, sin embargo, ha hecho y sigue haciendo las delicias de cinéfilos sin prejuicios, dado que la película cuenta con una calidad artística importante.
Y ahora, porque para atraparla tuvimos que esperar a que saliese con su mamá. Y la muy estúpida de su mamá, por defenderla, fue a parar de cabeza al río donde se ahogó, precisamente ante los ojos de este angelito.
Débiles criaturas encadenadas, destinadas a darnos placer. Espero que no os hagáis la ilusión de encontrar aquí la estúpida libertad concedida en el mundo exterior. Estáis fuera de los límites de toda legalidad. Nadie en la tierra sabe que estáis aquí. En todo lo que afecta al mundo, vosotros ya estáis muertos. Y estas son las leyes que regularán aquí dentro vuestra vida.
A las 6 en punto, toda la compañía deberá reunirse en la sala llamada de las orgías, donde las narradoras, turnándose, se sentarán y contarán cada una serie de relatos sobre un tema particular. Los amigos pueden interrumpir en cualquier momento y tantas veces como les apetezca. Las narraciones tienen como finalidad enardecer la imaginación, y toda lascivia será permitida. Después de la cena, los señores pasarán a la celebración de lo que viene a designarse como orgías.
A raíz de este último título, en la noche entre el 1 y 2 de noviembre de 1975, Pasolini fue asesinado a manos de un joven marginal que lo embistió con su propio coche. Durante las declaraciones, el presunto asesino alegó que el director le proponía relaciones sexuales.
Estas declaraciones no convencieron a parte de la sociedad italiana y hay varias teorías que consideran la posibilidad de que este crimen fuera perpetrado por personas poderosas debido a que Pasolini no cesaba en sus críticas en sus cintas, libros y discursos políticos.
En 2005 salieron a la luz unas nuevas declaraciones del supuesto asesino, que aseguraba que en realidad este suceso se llevó a cabo con tres personas. Esto provocó que un amplio sector político y cultural de Italia pidiese la reapertura del caso para esclarecer el crimen.
Tras el fallecimiento de Pierpaolo Pasolini, son varios los homenajes y películas documentales que se han realizado sobre este polifacético cineasta.
La noche antes de morir, Pierpaolo Pasolini ofrecía una entrevista, hoy famosa, a Stampa Sera, en la que recuerda el peligro del fascismo. Entrevista de Furio Colombo a Pierpaolo Pasolini.
Poeta, crítico, ensayista y, por supuesto, director, Pasolini siempre fue controvertido y polémico en sus opiniones y en su manera de hacer cine. Lo que es indudable es la importancia de la herencia cinematográfica que nos ha dejado.
Hoy queremos finalizar este breve monográfico sobre el director italiano Pierpaolo Pasolini con un fragmento del Evangelio según San Mateo e invitándoles a que se acerquen a esta figura que ha conseguido trascender las barreras del tiempo.
No queráis acumular riquezas en la tierra, donde se oxidan y apolillan, y los ladrones las desentierran y roban. Poned más bien vuestras riquezas en el cielo, donde no hay herrumbre ni polilla que las destruyan, ni ladrones que las desentierren y roben. Nadie puede servir a dos amos, porque tendrá menos afecto al uno y agradará al otro. Si obedece al primero, no dará gusto al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Confesiones de una compradora compulsiva está basada en una serie de bestsellers de notable éxito en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Concretamente, el guión de esta película está inspirado en los primeros títulos de la escritora Sophie Kinsella, Loca por las compras y Loca por las compras en Manhattan. Aunque hay que decir que esta escritora tiene dos novelas también de notable éxito, como Loca por las compras tiene una hermana y Loca por las compras espera un bebé. Hay que decir, según publica labutaca.net, que es un fenómeno internacional que tiene un club de fans repartido por todo el mundo. Concretamente, tres de sus libros estaban en la lista de los más vendidos del Washington Post. Jerry Bruckheimer apostó por esta historia, por estos libros y por esta escritora, porque, como sabemos, es un hombre que suele acertar en todo lo que toca, y ya pudimos ver en su interés por la película, por ejemplo, La Búsqueda, o la saga de La Búsqueda, que ya sabemos que ha conseguido o ha cosechado notable éxito. Y vamos con el argumento, que, como el propio nombre indica, pues cuenta las andanzas de una periodista que vive por encima de sus posibilidades, gastando desmesuradamente. Esta chica sueña con escribir en una revista de moda, sin embargo, por un terrible error, se verá obligada a trabajar como columnista de una revista especializada en economía. El director P.J. Hogan se siente cómodo en la comedia, siendo destacable su trabajo en La boda de mi mejor amigo, aunque también hay que decir que tuvo un desastroso trabajo en Las bodas de Muriel, que recibió el premio o mejor premio a la comedia australiana, que no sabemos cómo fue la que le hizo triunfar y ya poder trabajar en Estados Unidos. Su estilo narrativo hay que decir que es bastante elegante y que desarrolla las situaciones cómicas con fluidez y naturalidad. Por tanto, los chistes y los gaps no quedan forzados. Por otra parte, el realizador australiano hace un interesante análisis de la sociedad consumista y sus repercusiones, pero sin caer en discursos ideológicos, dando a entender que compramos más de lo que necesitamos. Una idea que queda patente a lo largo de toda la historia. La familia aparece como el lugar donde refugiarse cuando los problemas inundan nuestra vida. También se deja caer temas candentes de los que se habla en los medios de comunicación, como la crítica a los altos ejecutivos que no reducen sus porcentajes de beneficio, aunque las empresas pierdan dinero y se perjudique a los más débiles, tampoco deja en buen lugar a la mentira, que de no ser corregida puede empeorar una situación, un tema que debería calar en las altas esferas de poder de nuestro país, sobre todo en tiempos de crisis. Por último, me gustaría destacar la idea que aparece en una de las frases del largometraje, que puede generar un interesante debate, como es la de la posibilidad de construir tu futuro con tu propio esfuerzo sin la necesidad de un nombre, un apoyo o un patrocinio. Esa cultura del esfuerzo que parece que en la actualidad algunos pretenden devaluar. La citada frase coincide con la honestidad que el protagonista muestra en la película. En lo referente al reparto, la actriz Isla Fisher se desenvuelve razonablemente bien ante la cámara. Y la verdad que a mí me gusta esa actriz. Por lo menos en esta película, no sé, tiene algo, tiene un encanto especial que me resulta bastante atractivo. Aunque hay que decir que su pareja en la ficción, el actor Hugh Dancy, resulta un tanto insípido. El problema que encuentro, es que no hay demasiada química entre los protagonistas. A pesar de todo, los secundarios refuerzan y revitalizan las debilidades anteriormente citadas. Por ejemplo, ¿qué podemos destacar? Pues que John Cusack está muy bien, Jod Goodman lo vemos así como un picapiedra, un padre Pedro Picapiedra, muy comprensivo, muy cariñoso y nos gusta bastante. Y bueno, ¿qué decir de la Scott Thomas? Porque como siempre hace ese papel estirado y tirante que lo hace tan magníficamente, como hizo en Una familia con clase, por ejemplo. Y hay que decir que los secundarios realmente están muy bien y yo creo que compensan un poco esa falta de química entre los protagonistas. Y finalmente, ¿qué más podemos decir? Pues que la nota colorista la ponen unos simpáticos maniquís con muchas ganas de marcha.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
los niños y el cine.
Hoy en nuestra sección Los niños y el cine van a poder escuchar ustedes la repetición de una entrevista que hicimos a Ana Mena. Algunos se preguntarán quién es Ana Mena. Pues sí, Ana Mena es la niña protagonista de una miniserie que se emitió el lunes en Antena 3 sobre la vida de Marisol. Esta serie se volverá a emitir seguramente la semana que viene en los canales de Antena 3 de la TDT Neox y Nova. Pues sí, esta entrevista la emitimos hace cosa así de un mes y le preguntábamos, le hacíamos una serie de cuestiones sobre esta miniserie. Así que ustedes van a poder disfrutar de esta entrevista en nuestra sección Los niños y el cine. Nos encontramos con Ana Mena, una niña de 11 años conocida fundamentalmente por ser una gran cantante de copla española. Son múltiples sus intervenciones en programas de televisión, sobre todo en Menuda Noche, un programa muy conocido en Andalucía por ser sobre todo el programa de Juan y Medio. Ha venido hoy a los estudios de Directo a las Estrellas para hablarnos de su nuevo trabajo de una miniserie para Antena 3 que cuenta la historia de Marisol. ¿De qué trata esa película, más o menos?
Pues la película trata de la vida de Marisol en general, la vida real de ella, desde cuando la encontraron los productores de Madrid hasta que es adulta. Hay tres etapas, que es su infancia, la adolescencia y la adulta. Yo hago el papel de la infancia.
De la infancia, muy bien. ¿Qué opinión tienes tú de Marisol, que es una de las grandes estrellas de la copla española y de sobre todo de los años 60, 50 y 60, sobre todo la hemos visto mucho en cine de barrio?
Pues sobre todo tengo la opinión de ella de que era muy viva y que en aquellos tiempos pues no había el mismo cuidado que ahora.
Pues tengo como dato curioso, no sé si sabes que mi madre la conocía así de vista en la sección femenina que había en esa época, que la gente iba a bailar, aprendía a bailar, a cantar y todo eso. ¿Disfrutaste con el papel?
Demasiado. Mucho, mucho, mucho. Era un papel que estaba muy identificado con mi personalidad.
Muy bien. ¿Qué dificultades tuviste durante el rodaje?
Pues ahora mismo no caigo. Creo que ninguna. Yo me lo pasé muy bien.
¿Y seguramente tendrá alguna anécdota que contarnos?
Pues sí.
A ver, venga.
Que me preguntaron los productores, me dijeron, a ver, Ana, ¿qué es lo que más te ha gustado de Madrid? Y en vez de decirle la Cibeles o el Parque de Retiro o algo, le dije que me ha gustado una tienda de jamón y ya está. No.
Muy bien. ¿Y cuándo vamos a poder ver esta película?
Pues a último de enero o a principio de febrero, pero todavía no se sabe porque no me han dado la fecha correcta.
Bueno, por último, nos gustaría que nos cantase una estrofilla de alguna canción de Marisol, concretamente la de La Tómbola, que es una de mis favoritas, y mi hermana, que es fan de Marisol, le encantaba esta canción.
Bueno, pues vale.
Venga, muy cortito.
La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola, la vida es una tómbola, ton, ton, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, ton, ton, tómbola, y el ritmo de la tómbola, ton, ton, tómbola, me lleva con tu amor, tómbola.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y podrás escucharnos, como ya sabes, en Directo a las Estrellas.
Muchas gracias. Yo también he estado muy a gusto aquí en la radio y espero que me llaméis en otra ocasión.
Muy bien, muchas gracias.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Bueno, ahora voy a dar paso a mi compañero Antonio Peláez, que en esta ocasión se encuentra situado al borde del precipicio. Concretamente, está colocado en la superficie... No, en la superficie. En lo más alto de las Torres Kiu, en Madrid. ¿Qué hará allí Antonio Peláez? ¿Será que su vida pende de un hilo? ¿Qué hace en lo alto del alambre? ¿Será que va a hablarnos de un especial documental que se estrenó la semana pasada? ¿Será que su vida no tiene sentido? ¿O será que ha dejado momentáneamente su vida como cotilla mayor del reino para hablarnos de un documental que se estrenó la semana pasada sobre uno de los grandes artistas del mundo del circo, uno de los grandes malabaristas, uno de los grandes hombres, uno de los grandes valientes del mundo del equilibrismo? Sí, porque Antonio Peláez es un gran crítico de cine y en esta ocasión ha dejado el mundo del chascarrillo para hablarnos de un excelente documental. Vamos a llamarle. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte!
Queridos amigos de Directo a las Estrellas, querido Víctor, Víctor Alvarado, ¿cómo te queremos, Víctor? Se me ha ido el chip, me he puesto a contar un partido de fútbol prácticamente. Bueno, hay momentos en que hay que dejar de lado los chismes. Los chismes de las estrellas nos dan completamente igual, porque yo creo que hay momentos en que tenemos que irnos al fondo del cine, ¿no? Al fondo del río. ¿Y el fondo del cine qué es? Es, por ejemplo, poderlo ver online, por internet, cuando tú quieras, incluso gratis, gracias a haber enviado un email a radiocine@radiocine.org. Hombre, no, pero ayuda. O sea, que si queréis uno de los códigos que tenemos para Filmotec, que sabéis que vamos pues entregando estas semanas, pues nos tenéis que enviar un email a radiocine@radiocine.org. Marta García, Sandra Fernández, fíjate, dos chicas ganaron, ahí de verdad, va creciendo la afición. Yo es que la verdad siempre pienso en mujeres, qué mal. Al cine. Y luego tenemos también Luis Abelló, que se han llevado el código porque nos enviaron, fueron rápidos, nos enviaron un email a radiocine@radiocine.org. Enviadlo vosotros y os podéis llevar uno de esos códigos. Pero hoy no vamos a hablar de cotillos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un hombre que caminó colgado de un cable, más o menos, ¿no? Bastante colgado, o de lo que llamaríamos quizás la cuerda floja. Porque, queridos amigos, hay películas imprescindibles. Hay películas que son imprescindibles por lo que cuentan, o por lo que nos dicen, o por cómo nos lo dicen. Solamente ya por su interesantísimo punto de partida, la historia de un equilibrista francés que en 1974 colocó una cuerda floja, lo que llamamos más o menos la cuerda floja, ¿no? Yo creo que en el circo en España. En inglés ellos le llaman alambre, wire, como dicen ellos, ¿no? Entre las últimas plantas, lo colocó él entre las últimas plantas de las Torres Gemelas y se pase un buen rato entre ellas, ya digo, solamente por este punto de partida, ¿no? Merecería la pena echar un vistazo a esta película de la que vamos a hablar hoy y ahora. Pero Man on Wire, que se llama así en inglés, tiene más, mucho más. Bajo la aparente narración de cómo se preparó para lo que en cierto sentido se nos muestra como su sentido de la vida, porque es que este hombre parece que incluso se ve como en un momento, dice que estaba preparándose, entrando en una consulta de un dentista y vio de repente que iban a construir las Torres Gemelas. Dice, uy, yo me voy a guardar esto. Pues ya digo, bajo esta aparente narración que sigue un esquema muy clásico de las producciones estadounidenses, aunque esta sea de nacionalidad británica, no todo lo que es en inglés es de Estados Unidos o americano, es de la Gran Bretaña, de la BBC. Pues bajo, ya digo, este aparente esquema, ¿no? Toda mi vida he querido hacer esto, ¿no? Y entonces esto se prepara así. Pues esta cinta que ha firmado el inglés, porque este sí es de Inglaterra. Gran Bretaña tiene varios, pero este es Inglaterra. James Marsh nos propone una interesantísima reflexión sobre la amistad y el éxito. Una reflexión que está trufada por una realización que reconstruye los hechos con todo tipo de técnicas, desde el cinema verité, digamos, el más cine así en plan de muevo la cámara para que parezca realista, ¿no?, hasta el cine de sombras más expresionista. Eso es absolutamente fascinante. Philippe Petit, que es el protagonista, ¿no?, es como Felipe Pequeño, ¿no?, y todos aquellos que le ayudaron, todos pues sus amigos, su novia, en fin, todos los que le rodearon, van contando en un sentido aparentemente cronológico, pero salpicado de flashbacks, que sirven para que la película guarde su unidad temática. Recordemos, es un poco como el pensamiento, ¿no? A veces nuestros pensamientos va por temas, no va cronológicamente. Pues, bajo, ya digo, esta estructura, se consigue además que logre un impactante final. ¿Todos ellos qué es lo que van contando? Pues van contando cómo se llevó a cabo lo que algunos llamaron el crimen artístico del siglo, que visto por sus protagonistas hoy en día adquiere nuevas dimensiones, aunque no se cite. La sombra del 11S, desde luego imaginaréis, pues planea sobre toda la obra, y en Estados Unidos yo creo que ha tenido también mucho impacto por eso, porque se verá las torres tal y como eran recién hechas, digamos, recién terminadas, más bien, ¿no? Y bueno, nos incita desde luego a la reflexión, sin por ello, ojo, sin por ello dejar de narrar. De esto, dentro de esta tendencia que tanto parece que apreciamos, o que aprecian algunos, los críticos, ¿no?, de la combinación entre ficción y documental, ¿no? Últimamente hay una reflexión, es una de, ¡ay, ficción documental, cómo me gusta! Y ya empieza a ser un poquito pesado. A mí, por lo menos, me parece ya es un poquito pesado esto de tanta ficción documental. A veces hay ficciones que tienen que ser solo ficciones, oiga. O documentales que tienen que ser solo documentales. Men and Wives, sin embargo, es pura vida, es puro cine, sin más elementos que buscar. Innova, sobre todo en la reconstrucción de los hechos, pero al mismo tiempo utiliza sus fuentes documentales exprimiéndolas al máximo. O sea, así un jugo que es tremendo. Un jugo, pero bien lleno de vitamina C. Y plantea una narrativa con un guión muy sólido y un montaje vibrante, pero no se aparta del esquema de entrevistas de cabezas cortadas, que es como llaman un poco en televisión, pues a colocar a un invitado que esté cómodamente sentado y tú le vas haciendo preguntas, ¿no? Y entonces luego las vas colocando. Como resultado de todo esto, nos encontramos con una obra diferente, sumamente atractiva para los, bueno, para los que somos un poco cinéfilos, digamos, pero también entretenida para aquellos que dicen, y cuántas veces lo habremos oído, que solo van al cine para ser un buen rato, ¿no? Yo es que al cine me quiero divertir. Pues aquí puedes ir a divertirte a ver esta película, hombre, ya se puede ver hasta comiendo palomitas, yo creo. Incluso mejor no hacerlo, pero también se puede. Nos vuelve a recordar Man on Wire que en el cine las formas son fundamentales. Y a los que somos enamorados de la forma del lenguaje cinematográfico y sus nuevos usos nos encandila. Pese a que hubiéramos agradecido algo más de riesgo en su realización. Pero al mismo tiempo viene a decirnos que es muy importante saber seleccionar y saber contar el tema. Porque no hubiera sido lo mismo esta película sobre, yo qué sé, sobre un hombre que cruza un vaso de agua, ¿no? Pues un vaso de agua que, bueno, sería un poco complicado cruzar porque es pequeñito. ¿Me entendéis? Y si no me entendéis, radiocine@radiocine.org y me preguntáis. Es curioso como, ya digo, una misma película al mismo tiempo puede servir para abrir caminos, si bien no se atreve a asfaltar autopistas, eso sí, en el lenguaje del cine, y remontarnos a los tiempos del cine clásico también, donde los guiones terminaban dejándonos sorprendidos y pensando y dándole vueltas a la historia. Para que os hagáis una idea, en un solo documental se han juntado La mujer del cuadro de Fritz Lang, ¿no?, clasicismo absoluto, tal, y El año pasado en Marienbad, de Resné. Esta película que era así como una experimentación y tal, que no sabéis por dónde va esto. Dando a luz un producto completamente diferente. O sea, no busquéis esta referencia, porque esto simplemente es una idea que me ha dado a mí, de mezcláis un poco por un lado y sale esto. La perfección, eso sí, o no existe, o raramente se puede tocar. Salvo que, claro, estés cerca de mí y me toques a mí. Pero en este caso no nos encontramos con unas excepciones. Todo el trabajo que hemos citado y que nos deja una muy buena sensación al salir del cine, e incluso una mejor según pasan los días y las semanas, y esas son las buenas películas, las que con el tiempo te vas recordando y dices, joder, la verdad que qué buena, ¿eh? Pues se queda en algunos momentos, sin embargo, pues limitado todo este trabajo por un cierto enfoque televisivo del director. Sí, en cierto modo es un documental de autor, y sí, ha recibido un Oscar. Que, bueno, ya no nos vamos a entrar lo de merecido, ¿no? Porque al fin y al cabo merecido, los Oscars los votan los de la Academia del Cine Americano, entonces ellos sabrán si sí o no, ¿no? Documental de autor, ha recibido un Oscar, muy bien, pero uno piensa que bien podría haberla visto también en Documentos TV, y que no hubiera pasado nada, por lo menos hoy en día, con el conocimiento que tenemos un poco de lenguaje cinematográfico, cosa que no ocurría, por ejemplo, para hacernos una idea, con En construcción, de José Luis Guerín. No llega a esa radicalidad, digamos, a esa búsqueda de la personalidad absoluta que llegan algunos otros cineastas. Sin embargo, insisto, todo lo que aporte y todo lo que sobre todo, muy inteligentemente, y esto es muy importante, deja James Marsh, el director, para que los espectadores saquemos nuestras propias conclusiones, es tan valioso que no solo me reafirmo en que es una película imprescindible, sino que además le doy un 8,5. Sobre 10, un 8,5, desde luego, indudablemente. Pues esto ha sido un poco el comentario de hoy que hemos hecho sobre Man on Wire, esta pues gran película que ganó el Oscar al mejor documental en esta última edición de los Oscar. Y nada, ya sabéis que aquí estamos estaremos de nuevo la semana que viene, si acaso buscaremos algo de las estrellas. Esta semana hemos preferido caminar por el alambre que ir por el espinoso alambre de las locuras que hacen pues Paris Hilton y sus amigas. Os ha hablado, por supuesto, Antonio Peláez. Tenemos un email de contacto, que ya sabéis que es radiocine@radiocine.org, o si no podéis escribir a Víctor, a Directo a las Estrellas, y nos seguimos escuchando la próxima semana o cuando toque. Hasta la próxima.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10 aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.